Algo malo ha pasado.
Voces que hablan desde su mente.
Un escritor.
Versiones crudas de cine.
Un escritor.
Algo malo ha pasado.
Un cuchillo.
Crudas de sí mismo.
El Instituto de Actuación de Montevideo presenta Esquizofrenia, de Santiago Sanguinetti. Dirección Lila García. Estreno 9 de octubre, 21 horas. Teatro Alianza. Entradas a la venta en Boletería del Teatro y Ticantel.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en el tiempo de lo consciente y lo inconsciente, en el mar de lo sensible y lo diverso.
Es momento de hacer garaje.
Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable.
Estás en el garaje de Uniradio.
Lenguajes diversos, los sonidos, los sentidos. Quédate haciendo el garaje.
Hay un sendero de gusanos de la carne directo a mi alcoba. No me hagan esto. Golpeo mi cabeza y hago brotar gusanos de mis oídos. Ellos solo quieren dormir. Se arrastran, inocentes, entre la carne putrefacta, como nosotros.
Fui poesía en imagen, un pensamiento atrofiado en busca de caricias, una pupila brillosa devorando en silencio su culpa, pidiendo perdón en silencio. Sé que lo hiciste.
Hola, hola, ¿cómo andan? Cuenta Santiago Sanguinetti, allá por 2007. Disección de la mente de un autor en conflicto con sus personajes. Personajes que no son más que versiones honestas de sí mismo. Al momento de comenzar la acción, ha pasado algo malo. alguien penetró a alguien o algo con un cuchillo. O quizás no. Pero lo que es seguro es que algo malo ha pasado. El plano ficcional no consigue alejarse del vivencial autoral. La historia supera a quien la imagina. Se ha perdido el punto de origen y en su búsqueda fatal, el autor se halla sin rumbo aparente entre los laberínticos recovecos de su memoria. Y bueno, qué bueno esta esquizofrenia que nos vino a todos. Porque veníamos de una ingeniería de muestra y de repente...
El cambio.
Le dijimos al público que anda por ahí a través de 89.1 y uniradio.edu.uy que se metieran en lenguajes diversos, como esto que la radio nos une y nos comunica con todos ustedes a través también de www.uniradio.edu.uy. Y esta esquizofrenia, que también forma parte de nosotros, que es la radio, recibe hoy, bienvenidas, a Micaela La Roca, Mica La Roca y Lea Mittermaier. ¿Cómo están?
Bien,
un gusto.
Muchas gracias.
Felicitaciones.
Gracias.
La gente dice, wow, ¿qué arrancó el radioteatro de mi radio? Bueno, qué gusto, ¿eh?
Para nosotras igualmente,
sí.
Y una base musical interesante, porque tengo entendido que son piezas originales,
sí,
¿no? Las que se están estrenando, como
sí,
esta que estamos escuchando.
Sí, se van a escuchar durante toda la hora esta versión y otras, sí.
En distintos géneros musicales, sí. Y sí, es una melodía que fue creada por un compañero nuestro, que se llama Leonardo Martínez, junto a su hermano y varios músicos más, sí, que nos estuvieron ayudando, así que música original.
Sí.
Qué bueno. Sí. ¿De qué estamos hablando entonces?
¿De qué?
Es muy bueno, estamos hablando, todo. Están presentando una próxima obra de teatro a estrenarse, sí, en una sala montevideana, ¿verdad?
Exacto, sí, estamos hablando de Esquizofrenia, como tú ya lo dijiste, de Santiago Sainetti. Es nuestra obra de egreso. Nosotros venimos haciendo, para la gente que nos escucha, 4 años de carrera en el Instituto de Actuación de Montevideo. Así que esta es la obra de teatro con la cual culminamos todo lo que es el proceso y todo lo que vivimos en la carrera durante estos 4 años. Y culmina en el Teatro Alianza, que claro, es donde vamos a estrenar.
¿Habían, sí, hecho algún texto en radio como ahora?
No, nunca.
Nunca.
Pero no hay caso, la gente viene a laburar, sí, el garaje, nos van a cobrar el sonido operador también.
Sí. Está bueno,
sí.
Claro, entonces decían que están culminando sus estudios, son,
sí,
4 años, uh-huh, que presenta el Instituto de Actuación de Montevideo.
Exacto.
¿Verdad? Más, sí, conocido como popularmente como la IAM.
Como la IAM, sí.
La famosa IAM. Donde mucha gente ha pasado por allí, gente,
sí,
que hoy por hoy ya está trabajando profesionalmente,
sí,
y que no solamente se dedica a la escena, sino también a lo que es la producción y la gestión cultural también.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Sí, en, sí, audiovisual también.
¿Pueden contar algo, muy resumidamente, obviamente, de qué se trata entonces la formación teatral de la IAM?
Bueno, en verdad la formación, como dijimos, tiene una duración de 4 años, la carrera. Durante esos años pasamos por distintos géneros teatrales, que serían artes escénicas, y en paralelo también hay una carrera que apunta a lo que es audiovisual, bueno, y también nos forman en ese sentido. Y a la par de todo eso también tenemos todo lo que es un complemento teórico, donde abordamos literatura, historia del arte, historia del cine, en sí es bastante completo, no solo apunta a la formación actoral a nivel físico, psicológico, sino también en lo que es el trabajo teórico que tiene que tener un actor.
Claro, claro. ¿Ustedes ya han trabajado o vienen trabajando, aparte de lo que es su formación académica, técnica también, personalmente en alguna actividad escénica? Por fuera, digamos, de lo,
sí,
que es la formación.
Sí, en mi caso, por ejemplo, es como muy pequeño el tramo, el trayecto que he hecho, sí, más, por ejemplo, el Movía Joven, que hay una categoría de teatro y demás. Pero, por ejemplo, en mi caso es la primera vez que voy a estar en una obra, con una obra en cartel.
Claro.
Que no es el caso de Micaela.
¿Y en el caso tuyo, Mica?
Yo en mi caso también fui parte de Movía Joven, del ciclo que realiza la Intendencia, y también he tenido la suerte y el agrado de trabajar en varias producciones, ya en escena, digamos, profesional.
Por ejemplo, ¿algunas podés mencionar?
Estuve en el Club de los Idiotas, en el reestreno de la tercera temporada de Jimena Márquez. También en La Familia Trunfunkun de Jimena Márquez, también en el reestreno de la segunda temporada. En Todo Irá Bien, bajo la dirección de Marisa Bentancur, que es una de las directoras del instituto. Y justo la semana pasada bajamos, estábamos en ensayo abierto con unos compañeros también de la generación, que montamos nuestro propio espectáculo que se llama Inopia, que es un colectivo que estamos armando de teatro físico, y bueno, nos autogestionamos nuestros propios proyectos, por así decirlo.
Claro, claro. Jimena anduvo por acá arrancando, sí, cuando arrancó el ciclo 2018.
Ah, qué lindo.
Vino como carnavalera.
Claro, bueno, también tiene pasado.
Vino a meter algo de carnaval acá, sí, claro, a contar sus andanzas.
Sí.
No solo en el Teatro Verano, sino, bueno, la verdad que una experiencia preciosa. Y bueno, Jimé es compañera de ustedes, sí, eso es, sí, bueno, sí, comentarle, ¿verdad? Sí. Al público que primer premio de carnaval de este año, pero sí, más allá de los premios, ¿no? Obviamente, su presentación es el caso, digamos, de cómo de alguna manera ustedes se van largando independientemente de lo, sí, que pueda ser la formación técnica, ¿no?
Sí, exacto, sí.
Sí, totalmente.
Bueno, y esta obra, ¿cómo los trae a todo el grupo? ¿Cuántas personas en escena? ¿Cómo viene el elenco? ¿Es toda la generación, más allá de lo que puede ser, digamos, la rotación que pueda haber sobre escena, los personajes, o hay intercambio de personajes, o en este caso, es decir, un actor hace más de un personaje, o se encarna un personaje por varios actores?
Bueno, en realidad, mira, el proceso empezó en junio, entonces desde junio que estamos trabajando los 23, que somos 23 o 24, 23 o 24... y no, en realidad la obra no es una obra así que vos digas, bueno, mira, hay tantos personajes y sucede una historia, entonces, y pasan determinadas escenas y bueno, y eso. Y en realidad creo que... Pará, me perdí con la pregunta.
Pará. Déjame ver, pará. ¿Qué? Alguien me parece que te está escuchando y está escribiendo.
No,
¿No será el autor que está esquizofrénico y está escuchando este programa en este momento y está escribiendo? A ver, pará, déjame ver de vuelta. A ver. Para aparte le da por escribir, ¿se acuerdan de las máquinas de escribir?
Sí.
Tac. Mirá. Sí. Pero la pregunta, ¿terminó de escribir la obra? Porque usted la estrena en el martes y el hombre la sigue escribiendo.
Terminó, creemos que terminó. O no, quizás sigue en la mente de los espectadores, ¿no?
No, pero me da la impresión de que sigue escribiéndola,
sí,
¿viste?
Sí.
Ahí tienen. Bien. Así que los personajes, digo, claro, es decir, no tienen por qué contar los pasajes de la obra. La gente se va a encontrar con una obra de qué tipo. Eso sí es bueno que lo sepa.
Más bien, como decía un poco lo que decía
Lea.
Es un
drama, es un arte libre.
En verdad es una obra que Santiago Sanguinetti tiene una estructura más bien de monólogos. Uh-huh. Entonces, en sí, más allá de una creación puntual desde un personaje, quizás de manera clásica como uno lo puede pensar, uh-huh, o a veces afronta un texto, más bien bueno, una creación colectiva que hacemos bajo la guía de nuestra directora, que es Lila García. Y más allá de encarnar como un rol o personaje específico, lo que hacemos es presentar a lo largo de esta hora, más o menos que dura la hora, estos distintos monólogos. Entonces sí, hay como una conjunción más bien arriba del escenario de, bueno, de estos cuerpos o estos intérpretes que van presentando estas mini historias, mini monólogos que parten desde la cabeza de un mismo autor.
Claro.
Y también se envuelve mucho lo que es el trabajo físico y la representación física, visual, estética, para a la hora de presentar los monólogos.
Que eso el público no lo vio cuando ustedes empezaron.
No.
Porque dos, bueno, una ya estaba arriba de la mesa y hubo que bajarla, vino el operador inmediatamente, inmediatamente se bajara de la mesa. Porque claro, digo, bueno, pero ya, no importa, pero ahí también se saltan a las sillas, a la banca, pasan cosas que nadie se puede esperar.
Pasan cosas.
¿Vuelan cosas también, no?
Vamos a dejarlo abierto. No, creo que más que nada es una obra que apunta a generar sensaciones,
sí,
más bien, en nosotros y en la persona que va a estar mirando eso.
Si bien tiene el colchón del texto, que
claro,
para mí es increíble,
uh-huh,
que vos de eso podés entender lo que dice, pero después eso va mucho con lo que
sí,
le genere a eso.
Exacto.
Claro, como se dice, lo kinestésico, lo sinestésico, forma parte también del texto a la hora de... Bueno, por supuesto que el teatro tiene en su carácter esencial ese aspecto. Pero en este caso es la construcción de esas mini historias. Historias, quizá, sí. ¿Verdad? Sí. Bien. La experiencia es interesante bajo el punto de vista de que un instituto viene, desarrolla y hace su muestra de forma abierta. Y aparte lo bueno, y creo que también en este caso también es bueno contarle al público, es que también implica la gestión.
Sí,
la gestión de cultural, que implica, digamos, cualquier tipo de producto cultural, sí, en este caso el teatro, ¿verdad?
Sí,
no, en eso, que es también como el desafío del último año, que nos dividimos como en diferentes comisiones y cada uno
está comisiones.
Comisiones,
sí. Está bueno
ese. Siempre decimos,
no, aparte,
capaz,
viste,
que no está tan bueno el nombre, sí. Pero sí, como en sí.
No, está bárbaro, pero sí. Aparte, digo, es decir, ustedes se dan cuenta lo interesante que tiene esto, que por un lado el actor tiene que pensar su texto, tiene que pensar su obra, su momento, su escena, pero también luego tiene que pensar en otro sentido, pensarse en otro sentido en cuanto a su rol en la sociedad, que también tiene que ver con la construcción del espectáculo, ¿no? Pero bajo el punto de vista más estrictamente institucional, por eso decías las comisiones, el hecho, bueno, quién se encarga de...
Claro. ¿No? No, sí, totalmente. También, bueno, apoyando lo que decía Lea, es la meta, quizás, una de las grandes metas del cuarto año. Aprender a autogestionarse, que es lo que va a suceder también cuando terminemos esta carrera, ¿no? Darnos herramientas para que nosotros luego podamos utilizar para emprender los proyectos que querramos emprender. Y también apunta un poco a esa conexión o sostén colectivo que tenés que hacer para llegar a producir la obra o el audiovisual, que fue lo que hicimos en el primer semestre, y bueno, y que en criollo decirlo, que salga a flote el producto.
Claro.
Así que aprendemos variedad de cosas, un montón.
Claro. Bueno, vamos a resumir. Cuéntenle entonces a nuestra audiencia del Garage de Uniradio cuándo es la obra y con qué frecuencia estará en cartel, desde lo que significa su estreno la semana próxima, ¿no?
Sí, la obra va, bueno, estaremos el martes 9 de octubre, que es el martes que viene, y va a estar martes y viernes a las 21 horas en el Teatro Alianza, que es ahí en Paraguay y Canelones.
Paraguay y Canelones.
Sí.
Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos.
Exacto, sí.
Bien, vale aclararlo para... que no haya algún tipo de confusión con algún otro tipo de alianza,
como
puede
alianzas.
Ser. No mencionemos para no confundir. Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, calle Paraguay y Canelones. Sí. Allí es donde se estrena, en Sala 2.
En Sala 2.
La obra, justamente, Esquizofrenia.
De Santiago Sanguinetti.
La autoría de la dramaturgia es de Santiago Sanguinetti. Sí. Y la dirección...
De Lila García.
Lila García, perfecto. Sí. Bueno... La invitación más que hecha, acá funciones martes y viernes de octubre, en la Gacetilla que nos hacen llegar, ¿es correcto?
Exacto, a las 21 horas, y también tenemos el mes de noviembre, pero invitamos a toda la gente a que se acerque a octubre, que arranca con todo.
Sí. Claro, claro.
Y para contarles también, pueden obtener las entradas en Ticantel, y si no, en la boletería mismo de la sala.
Claro, claro. Por ahí me hacen llegar que podemos estar ofreciendo a nuestra audiencia
de
radio.
Sí,
que
sí,
es
sí,
una entrada, dos entradas. ¿Cómo es la cosa?
Dos entradas tenemos para ofrecer.
Dos entradas para, bueno, para todo el público. Pueden ya comunicarse a través de nuestras vías de comunicación, a través del WhatsApp y Telegram de nuestra radio, 092-555-982, también a través del WhatsApp de la producción, o directamente a nuestro Facebook, Garaje Uni. Pueden estarse en contactando para hacer llegar su iniciativa. Acá sí. No vamos, viste que siempre se sortea, ¿qué se puede sortear? A ver, podríamos sortear también, aparte de las entradas,
claro.
No vamos a sortear, vamos a regalar al primero que se comunique.
Bien.
O primera que se comunique, pero podríamos sortear algo que le sirva al actor, ¿no? Es decir, la gente tendría que proponer, nosotros podríamos proponerle, ¿verdad? A la gente de Uniradio le voy a decir, a los compañeros de producción, decir, podríamos proponerle a la gente algo que le puedan regalar a los actores. No sortimos nada. Algo que le puedan regalar. Por ejemplo, algo para la garganta.
Claro,
en esta época,
sí,
con las
total,
alergias, se le tranca la garganta a una, como nos suele ocurrir en los últimos días.
Sí, sí.
Etcétera. Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Micaela La Roca y Lea Mittermeier, visitándonos. Esquizofrenia, la obra, entonces. Sala 2, Teatro
Alianza
Cultural Uruguay-Estados Unidos. Estreno martes 9 de octubre, es la devolución y el trabajo final, cuarto año del Instituto de Montevideo.
Exacto.
¿Ah? Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y felicitaciones nuevamente. Bueno,
gracias.
Y arriba. Y saludos a todo el grupo.
Sí.
Felicitaciones, por supuesto, también a los músicos que han hecho, me parece, una base musical interesantísima.
Sí, total. Muchas
arriba.
Gracias.
Gracias.
Una compañía con precedentes. El Garage.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Si estás a favor de los derechos, apoya la Ley Integral para Personas Trans. Nuestro derecho a ser es urgente. Si tenés tu pañuelo amarillo, usalo. La furia amarilla se hace presente. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook, Ley Trans Ya.
Impresionante lo que causa la ignorancia. ¿Cómo no vas a darle importancia a todos los que luchan por iguales oportunidades? Existen diferentes realidades. Individualista no se nace, se hace. Pero esto no se hace, se nace. ¿Cuántas personas no tuvieron oportunidad? Y yo solo canto para pedir igualdad.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Ellas haciendo historia. La camiseta de la capitana de la selección uruguaya femenina de fútbol Sub-17 que jugó el Mundial 2012 en Azerbaiyán, Nicola Arambulo, se encuentra enmarcada en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario.
Actualmente Nicole tiene 23 años, se desempeña en la posición de defensa y practica fútbol 7.
Mundialas. A partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Algo malo ha pasado.
Voces que hablan desde su mente.
Un escritor.
La historia. Versiones crudas de cine.
Un escritor.
Algo malo ha pasado.
Un cuchillo.
Crudas de sí mismo.
El Instituto de Actuación de Montevideo presenta Esquizofrenia, de Santiago Sanguinetti. Dirección Lila García. Estreno 9 de octubre, 21 horas. Teatro Alianza. Entradas a la venta en Boletería del Teatro y Ticantel.
Podés contactarte con la producción a través de Facebook.
Garage Uni.
Mail.
garageuni@gmail.com.
Twitter.
@garageuni.
Web.
ciudadgarage.blogspot.com.uy.
WhatsApp.
099-451-380. El Garaje, un tren de ritmos en tu corazón.
Messi!
Cuento chino, y si habrán cuentos chinos de las empresas multinacionales que vienen, no pagan absolutamente nada. Contratan gente, muchas veces a precio de hambre. Y bueno, nadie se puede ofender si hay una banda de rock and roll que viene y te dice así las cosas de frente, como Bestia Sem, que tenemos en este momento sonando en nuestra 89.1 Uniradio. Pero de esto y mucho más, porque esto tiene que ver con un nuevo material que está sacando Bestia Sem, con el quien tenemos el gustazo de haber ya conversado hace un tiempito con su disco de estreno. Ahora tiene un nuevo material, justamente, y es De Dónde Venimos Hay Más. Por eso tenemos a Nacho Delgado, integrante de Bestia Sem, en este momento al aire. ¿Por dónde andás, Nacho? ¿Haciendo un poco de boliche? ¿Qué pasó? ¿Llegaste a Pando o no?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bárbaro. ¿Y vos cómo andás?
Bien, acá todavía no llegué a Pando, estoy en Montevideo, pero estoy acá al lado de la terminal. O sea, ahora cuando termine, contigo me subo al bondi.
Bueno, pues yo te había dicho, no vayas a perder el bondi ni te vayas a bajar, es carísimo un boleto. No. Perder un boleto en Montevideo, perder un boleto en un ómnibus, y más aún metropolitano, es perder, yo qué sé, parte del día, parte de la vida.
Sí.
Sobre todo con lo barato que está el boleto.
Tengo todo calculado ya.
Todo calculado. Bueno. ¿Y cómo viene ese cálculo con respecto a Bestia Sem y su nuevo trabajo, Nacho?
Re bien, la verdad que muy contentos. Muy lindo hablar con ustedes. Fue la primera radio que nos entrevistó con el otro disco, con el primer disco. La primera entrevista fue con ustedes.
Me imagino que habrás tenido alguna más que otra, porque después capaz que ya te secamos y nunca más nadie te entrevistó.
No, por suerte. No, por suerte nos ha ido muy bien.
No fue así, no te secamos.
No, al contrario.
Bueno, arriba.
Fueron muy buen augurio. No, hemos tenido, como te digo, venimos de un buen primer disco, digamos, tuvimos una buena repercusión y ahora con el segundo lo estamos empezando a mostrar. Y está bueno, está teniendo también una excelente repercusión. Lo grabamos acá en el estudio de Pablo Soñora en Montevideo Records, se grabó todo en directo como el otro disco también.
Claro.
Lo grabamos en una tarde el disco, después las voces se grabaron aparte, pero todo lo que es la base se grabó en una tarde.
Claro, como ustedes acostumbran a tocar siempre en directo y eso es así cuando una banda ya tiene más o menos la matriz de lo que es su tempo, su sonido y su potencia. Es el caso de Bestia Sem, ¿verdad?
Sí, creo que sí. O sea, bueno, a ver, la impronta es esa y de hecho esa, trabajamos mucho para eso, ¿no? O sea, el disco este nos llevó... A ver, otras bandas de repente pasan mucho tiempo dentro del estudio. Nosotros pasamos mucho tiempo ensayando.
Ajá.
Los ensayos de preparación para este disco fueron 4 meses. Todos los domingos 4 horas de ensayo a metrónomo, ¿no? Con metrónomo en las cajas.
Algún break, algún corte, me imagino, ¿no? Me imagino, los pibes deben haber quedado doblados, Nacho.
Sí, quedaban doblados. No, sí, por supuesto que cortábamos, pero mirá que cortábamos poquito. Teníamos de las 4 horas ensayábamos efectivo como 3 horas y cuarto.
Claro. Qué impresionante, ¿no?
Es que había que llevarlo al punto de poder grabarlo en directo.
Claro.
Grabar en directo implica tener los temas demasiado seguros, porque no es lo mismo que tocarlos en el ensayo, porque en la situación de grabación eso va todo con auriculares, la situación de escucha no es la óptima, porque estás, digamos, hay cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no podés poner el amplificador el volumen que se te ocurra, porque entran en las otras pistas, o sea... hay que tener las cosas realmente muy seguras para grabar esa parte.
Pero es un disco que suena muy bien, lo estuvimos repasando, y realmente tiene una definición muy interesante en cuanto a mezclas también. Me parece que hay también una propiedad en ese sentido.
Sí, muchas gracias. O sea, la grabación fue muy bien hecha por Pablo, o sea, tiene un estudio muy lindo, muy bien equipado, que aparte es ideal para este tipo de grabaciones, pues eso no lo puedes grabar en cualquier lado de esa manera, porque hay que tener cabinas.
Claro.
Y él tiene las cabinas para eso, y bueno, además que es un muy buen profesional, o sea, sabe grabar rock, tiene ese estudio, ha grabado La Trampa también, o sea, entre otros montón de bandas, Y bueno, y después está con el tema de la mezcla, me revolví yo nomás, como siempre.
Claro, porque vos trabajás en sonido hace mucho tiempo también, es lo tuyo,
sí,
también.
Sí, sí.
Aparte,
sí, sí,
sí, claro. Y siempre las violas afinadas o semiafinadas, ¿cómo viene la mano con el tema de la afinación de la banda?
¿A qué te referís?
Con respecto al tema de la afinación en sí de las violas. ¿Están afinando directamente? Es decir, en cuanto al sonido, el sonido que están buscando con la afinación de las guitarras.
Sí, bueno, lo que tenemos es que están afinadas en un poco más bajas que normal. O sea, normalmente se afina en 4.40, nosotros afinamos en 4.32. Yo también uso cuerdas bastante gruesas, o sea, 0.11, no son las más gruesas, pero son un poquito más gruesas. Y eso me ayuda un poco.
¿Y qué beneficio? Ahí va. Para eso te iba a preguntar. ¿Qué beneficio tiene en cuanto al sonido hard de ustedes? El sonido más potente, más rasposo, vamos a decir así, ¿verdad?
Sí, tiene cambia un poco la sonoridad. O sea, la bajada de afinación es mínima, pero sí, además hay otra cosa que yo uso otra afinación. El guitarrista Kael usa una afinación normal, estándar. Yo la mayor parte del tiempo toco con una afinación que se llama drop D, que es con la sexta cuerda más afinada en re.
Ahí va.
Es una afinación distinta que hace que el sonido sea bastante más oscuro.
Claro, claro, claro. Bien, y
completamente distinto.
Y otra cosa que también se destaca, y es mucha gente que los está conociendo en este momento, a través de este tema que sonaba, por ejemplo. Tiene que ver con las letras de Bestia Zen. Bestia Zen no se queda a medias tintas. Bestia Zen te va diciendo su opinión, te va diciendo lo que siente sobre lo que es este latir social, ¿no?
Sí, por supuesto, eso es una impronta del vamos de la banda. También no son todas las letras un masacote político, digamos, social, pero sí tenemos la parte de crítica social o de observación social, no sé cómo decirle.
Bien.
Pero también tenemos otras letras que son mera, no sé cómo decirlo, mera poesía.
Claro, van a una línea más metafórica, más de búsqueda poética, no en decir tan directo, ¿no?
Hay de todo un poco, está mezclado.
Sí.
O sea, hay incluso algunas que se entremezcla eso, o sea, es...
Claro.
Yo qué sé.
Claro. Y
bueno,
¿en qué andan ahora? ¿Presentándose alguna instancia? Sé que se habían presentado para lo que podía ser el Coquín Rock que se va a hacer acá en Montevideo, ¿no? ¿En
sí,
qué andan? Contame y contale a la gente un poco en qué anda la banda.
Bueno, para el Coquín no clasificamos, pero el otro día tuvimos el gran placer, el enorme placer de tocar en la Marcha por la Diversidad, que fue un detone total, fue una locura. Eran dos cuadras de gente bailando y fue, la verdad que fue divino, porque no es muy sobreentendido para una banda totalmente desconocida como nosotros tocar adelante de toda esa gente.
Claro.
Y que la gente arranque a bailar, a hacer pogo y se cuelgue con la propuesta, ¿no? O sea,
qué
fue
bueno
lo que sucedió. Yo no, sinceramente no lo podía creer, todavía no termino de caer. Fue divino.
Estuvo movido. ¿Y hay alguna instancia de certamen o no sé cómo le llaman?
No, tocamos ahora el sábado, tocamos en el, ¿cómo es que se llama? En el Parque de los Fogones, que es un concierto con entrada libre, que van a haber un montón de bandas más, van a estar los Sapos Tetones, El Pelo Rock, Fuga. Me estoy olvidando de gente porque no tengo acá el...
No te preocupes.
Normalmente sí. Tengo un machete, pero como estoy...
No pasa nada, claro. Digo, la verdad que estaría bueno acompañarte ahí, estaba haciendo programa desde ahí, en el boliche, pero bueno, está.
Sí,
Escuchame, no, y esa, el tema de los fogones, ¿dónde es? Tirá más datos para la gente que quiera llegar por ahí a verlos.
El parque de los Fogones es un parque que queda, es un parque lineal que queda. Cuando vas por Millán, cruzás Garzón hacia la Tablada,
sí,
haces una cuadra y media más o menos, y a la izquierda, mano izquierda, hay como una pequeña cañada que se ve, hay una cancha de básquet.
Atrás de la Facultad de Agronomía.
Ahí va. Atrás del terreno de la Facultad de Agronomía, pero no donde está el edificio, sino el terreno de enfrente.
El terreno de enfrente, claro, sí, no el edificio central, sino el terreno que va para las cooperativas, donde está el barrio 26 de octubre, donde está la Come, para allá.
Exactamente,
Sayago.
Para ahí. Exactamente.
Sayago Norte, ahí va. Sí, 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 conozco bastante por ahí. Y sí, así que se hace la movida ahí de banda, che.
Sí, sí, va a ser a partir del mediodía. A partir del mediodía hay una feria artesanal y después a las 3 de la tarde arrancan las bandas. Van a ver como, son como 10 bandas que hay. Y vamos a armar también un backline común de las bandas, o sea, toda la parte de amplificación va a estar común, cosa de que los cambios de las bandas sean rápidos. O sea, vamos a tratar de hacer un show sin baches. Y y bueno, está contentazo con eso. El 27 tocamos en Pando, que ahora estoy yendo a Pando justamente a una entrevista también de promoción de eso. El 27 vamos a tocar en el Centro Cultural de Pando con también como 4 o 5 bandas más. También va a estar Mastín, que es una banda fantástica.
Pando, bastión del rock desde la década de los 80, loco.
Sí, 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 sí.
Histórico, ¿no?
La verdad que sí. Sí, sí, aparte nosotros ya hemos tocado como 3 veces ya en Pando. O sea, hemos ido bastante seguido, Pando.
Claro.
Así que bien, de bien, re contentos.
Recordale al público y recordame a mí también el nombre de tus compañeros de la banda.
Como mis compañeros son Ignacio Rossi en el bajo, Elías Castro en la batería y Kael Jiménez en la guitarra, y yo, Nacho Delgado, en guitarra y voz.
Buenísimo, Nacho. Che, felicitaciones, muy lindo el video también, venís muy ferroviario, ya te veo muy ferroviario. Ya veo que querés reabrir AFE, no sé lo que sí, querés hacer.
Yo me crié enfrente a la vía.
Claro.
Me crié en Colón y...
Sí.
Nací enfrente de la vía y después me mudé a una cuadra enfrente de la vía.
Sí, sí. Nos quedamos con ganas de presentar otro tema que vos me vas a autorizar y me vas a decir cuándo lo podamos presentar.
Es que, como te dije, es una cosa que yo tampoco entendí, pero bueno, le escribimos para un concurso del MEC.
Sí.
Y uno de los requisitos es que no lo podemos difundir hasta no sé cuándo. Es una cosa que es una tranza.
Sí,
es una
ya decirle al MEC de parte del Garaje que el Garaje ya está montando un piquete ahí mismo. Con la producción de Garaje, con la productora, que hoy se mandó el faltazo, más el operador, y todos estamos ahí de que no puede ser que por culpa de ellos la audiencia se haya perdido un temazo de Bestia Zem. Y vos,
detallado. Lo van a tener a la brevedad, pero como te digo, es una cosa, no se entiende realmente, porque vos, pero aparte el tema es que es una cosa que, si es poco probable que se enteren que lo pasamos, pero si se enteran nos descalifican, entonces, tipo.
Pero que aparte no se van a enterar, si Unirradio no lo escucha nadie, el Garaje menos, loco.
No, te la de esta para atrás. ¿Qué te iba a decir? No, pero es rarísimo. Yo cuando leí eso no lo podía creer.
Che, está buenísimo. Dejale que se queden con las ganas, después este tema va a estar rotando por todo el planeta, ¿entendés? Es impresionante. Ojalá. Y ellos van a decir, te das cuenta. Che, Nacho, te despedimos, elegí vos el tema de la carpeta, tirate algo medio poético, no tanto de piquetes contra transnacionales. Y bueno, y una, loco, una a tu salud desde acá del Garaje, ahí en el boliche, saludos.
Acá estoy tomando una cervecita y brindo con ustedes, muchísimas gracias.
Bueno.
Y bueno, dale tan solo, que aparte es una historia real de cuando mi expareja me dejó solo en Berlín abandonado y se fue a vivir a Mallorca. Y yo quedé ahí hecho un pollito mojado,
una
solo
historia,
en la gran ciudad.
Una historia de desamor. Es una historia, exacto. Es un blues, loco. Eso es un blues.
Es un blues.
Bueno, anóteme que a mí me dejaron también tirado acá en la puerta de la radio también de San Salvador y Jackson.
Bueno.
Che, Nacho, arriba. Alejandro. Felicitaciones, loco. Vamos arriba.
Te agradezco muchísimo. Vamos arriba.
Saludos a la gente de Pando. Saludos a los colegas de Pando ahí. Metan relajo en la radio. Hagan relajo y suenen los rock and rolls, ¿eh?
Dale, loco, muchísimas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo grande y saludos a toda la audiencia.
Ella maduró, solo envejeció. Ella repetía, él se aburrió. Suave, despacito, se fue yendo todo a la mierda. Él se la cantaba, ya no escuchó. Él se la jugaba, ya no cumplió. Y el amor se fue escapando como arena en las manos de mi mano. Ella Ya Al perderlo todo se liberó. La angustia y el miedo son mucho peor. La esperanza y la ilusión, esas sí son drogas duras. En vez de abarcar, él se concentró. En vez de aferrarse, él se soltó. Aceptando que la vida no todo tiene solución. Ella, ella fue para la costa. Ella, ella hoy come langostas. Ella fue mi amor y me dejó tan solo. Ella, ella fue para la costa. Ella, ella hoy come langostas. Ella fue mi amor y me dejó tan solo.
Doce años de canciones e historias.
El Garaje. La música desde el alma.
Vamos a cambiar totalmente de estilo. Y nos vamos a ir a la ciudad de Chicago. Y por supuesto allí les envío un gran abrazo a todos y todas las escuchas que nos siguen a través de Spanish Public Radio, radios públicas en español, que jueves a jueves se van sumando a nuestra propuesta garayera. El sello discográfico del Mar Records cumplió 65 años y en su 65 aniversario está celebrando, bueno, algo que es una tradición de esa ciudad, de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica, acorde a su tradición de jazz y blues, y acaba de editar un nuevo disco titulado Volcano Radar Paquito de Rivera Libre. Precisamente con Paquito de Rivera, el músico cubano, clarinetista, saxofonista alto, que muchos de ustedes lo deben conocer por los conocidos, los bueno, renombrados espectáculos de jazz de acá de Montevideo, de Punta del Este, donde justamente en el departamento Maldonado se realiza ya desde hace más de 15 años el famoso Festival de Jazz de Punta del Este, que había comenzado allá tempranamente en un establecimiento rural llamado La Patalla. Paquito de Rivera es un virtuoso músico nacido en 1948 en Marianao, La Habana, Cuba, hijo del saxofonista y director de orquesta Tito de Rivera. Les recomiendo un film que lo pueden, por supuesto, bichar por internet, que se llama Calle 54, que trata sobre los músicos latinos de jazz, bueno, residentes en los Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, que está narrado por el propio Paquito, Paquito de Rivera, y donde participan grandísimos músicos como Arturo Sandoval, Bebo Valdés y Michel Camilo. En este disco que nos acaba de hacer llegar, bueno, por lo menos una muestra, algo de la plataforma que está y que ustedes pueden acceder a través de internet, don Elvio Barilari, titular, codirector del Mar Records, Volcano y Paquito de Rivera produjeron un precioso material, pero realmente diferente. Es un material de jazz y lo acompaña justamente la banda de Elvio Barilari, que es Volcano Radar. El personal que integra esa banda, bueno, es, como les decía, el propio Elvio Barilari en viola eléctrica, guitarra eléctrica, flugelhorn, trompeta de bolsillo, bajo clarinete, bandoneón, Fender Rhodes, bajo eléctrico, birimbau y hace electrónica. Julia Miller hace sintetizador de guitarra, guitarra eléctrica y bajo eléctrico. Darwin Noguera, piano, órgano Hammond, B3 y teclados. Rollo Radford, bajo eléctrico. Y Ernie Adams, batería, percusión. Por supuesto que en este caso también Paquito de Rivera toca justamente su saxo tenor. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña muestra de lo que es este hermoso material que queremos presentarle a toda la audiencia del Garaje de Uniradio, que es el tema que abre justamente el disco y es Paquito Libre.
El garaje.
Algo de lo que podemos, a manera de muestra, de lo que podemos irles mostrando, digamos, de lo que significa este gran trabajo que acaba de editarse hace pocos días, Volcano Radar, Paquito de Rivera Libre, por el sello Del Mar Records, y algunas notas que se publica justamente en lo que es la plataforma que tiene ya anunciado los 7 cortes que integran este trabajo, y es interesante compartir con ustedes, de alguna manera, algunas opiniones técnicas respecto a esta propuesta que está haciendo Paquito de Rivera conjuntamente con esta banda de Elvio Barilari. Las notas son de Howard Mandel y dice así: Paquito de Rivera es tan libre y tan integrado como puede serlo con Volcano Radar, el explosivo, expansivo, radiante conjunto electroacústico codirigido por el multiinstrumentista Elvio Barilari y la guitarrista sintetista Julia Miller. El tecladista Darwin Noguedra, el bajista Rollo Radford y el baterista Ernie Adams colaboran en la creación de paisajes sonoros vívidos y misteriosamente improvisados, dice este crítico de jazz Howard Mandel. Los paisajes sonoros de Volcano Radar han sido descritos como noise funk, post-jazz, avant-rock, improvisación experimental, jazz electrónica y neo-psicodelia. En su debut en Del Mar, Volcano Radar y Paquito de Rivera, como nunca, navegan juntos por aguas desconocidas. Esto creo que realmente es un anuncio que se ajusta mucho a esta línea, que tiene algo de bop, pero también mucho de electroacústico y mucho también de lo que significa, lo que se dice, el noise funk. Realmente una cosa muy interesante que está aquí contenida en este material y que ustedes pueden acceder a través de internet. Ya cerrando este garaje, quiero agradecerles a todos los productores, músicos, amigos, gente que anda por ahí en la vuelta, en este ciberespacio, que nos hace llegar al garaje permanentemente a nuestra producción, eventos, toques, actividades que de alguna manera, bueno, a nosotros nos enorgullece que de alguna manera puedan contar con nuestra modesta difusión a través de las mínimas redes que manejamos y que ustedes pueden ver a través de, fundamentalmente, Facebook y Twitter. Por eso que realmente les queremos agradecer muchísimo también propuestas del arte escénico, como esta que compartíamos al comienzo del programa, o la que se está estrenando precisamente hoy también sobre danza libre en el Teatro Victoria, allí de la calle Río Negro. Así que por eso realmente muchísimas gracias a toda la gente que está por ahí contando con nuestra propuesta también como un mecanismo de promoción cultural, de difusión y de acercamiento al público. Y algo que queremos anunciarles, que realmente a nosotros nos llena de orgullo, es poder contar con un grandísimo músico de este país, que es Santiaguito Montoro, que se viene con Tutti, con una propuesta allí muy interesante de su música, de lo que es su actividad para el próximo jueves 11 de octubre. Para nosotros es un enorme gusto recibirlo, va a estar tocando en vivo acá, en nuestro toque de garaje. Santiago, un músico que viene de una tradición rockera muy importante, con la querida Sonora del Sur, y actualmente es guitarrista de la banda de Rosana Taddei, que acaban de presentar su precioso disco, de ser un espectáculo muy lindo allí en el auditorio Adela Reta, con Cuerpo Eléctrico. Es un guitarrista que tiene la exquisitez de un guitarrista eléctrico, la fineza de lo que significa tocar de manera muy, muy, muy clara y muy armónica, pero también con la potencia a la hora de poder poner el énfasis en la electricidad de su guitarra, pero también es un exquisito guitarrista de cuerdas de acero. Bueno, lo vamos a estar disfrutando y compartiendo y charlando con él el próximo jueves 11, así que bueno, ya les vamos diciendo que por supuesto pueden venir a nuestros estudios, la entrada es libre, si hay lugar, los recibimos con muchísimo gusto para que estén compartiendo este nuevo toque de garaje que se viene el próximo jueves. Y bueno, para irnos nos vamos a despedir con un tema de Santiago, que es un pequeño tema, que es una carta para un fantasma. Es un precioso tema, bien acústico, en este caso, nada eléctrico, y que Santiago propone en su reciente trabajo, editado en su sello Aceituna Brava, que se llama su disco se llama Jardín. El tema que entonces despide este garaje y nos volvemos a encontrar, y el agradecimiento a todas y todos por habernos acompañado en este garaje, Carta para un fantasma, Santiago Montoro. Chau, chau. Pasen lindo.
Descubrí que nadie se manifestó, que eso nunca ocurrió, que todo fue un malentendido, las luces se encendieron por un descuido. Fue un malentendido. vendados y que siempre arruino todo, buscándole una explicación. Si abrís esa puerta, yo te prometo, abro el corazón, abro el corazón. Dame una señal.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.